Tenemos aquí en los estudios de Sarandí el doctor Robert Silva, que es quien bueno, va a acompañar a Ernesto Talvi en la fórmula de cara a octubre por el Partido Colorado.
Presuntamente.
No,
presuntamente.
Bueno.
¿Quién va a acompañar? Presuntamente.
¿Y por qué presuntamente?
¿Y porque si la Corte Electoral dice que no?
Robert Silva, bienvenido y felicitaciones, primero que nada, por el nombramiento, ¿no?
Muchas gracias. Muy contento, orgulloso y bueno, con un poco de ansiedad por este nuevo rol.
Es inevitable que está esto entre paréntesis, pero ya nos avisaste antes de que no querían hablar del tema. Nosotros aceptamos esas reglas, ¿no? Esto es una cuestión que a veces ocurre entre los entrevistados y los periodistas. No, mirá, yo de esto no voy a hablar, Macanudo. Yo te voy a preguntar y vos vas a decir que no querés hablar. O sea, y lo queremos hacer delante de del público. No vas a hablar de ese tema.
No voy a hablar por una cuestión que un poco la estuvimos conversando ayer con Ernesto. Lo hemos puesto en donde tiene que estar, en la institucionalidad que tiene que resolver, que es la Corte Electoral. Para evitar que esto siga en un debate público, que va a seguir obviamente, pero también para que quien tiene competencias para resolver el asunto, resuelva. Y hasta que no se pronuncie la Corte, seguiremos en esta carrera y estamos esperanzados que se pronuncie favorablemente.
¿Y dónde lo conocías, Ernesto?
Ernesto lo conocía él un día me invitó a Ceres, él no estaba en la actividad política, a conversar sobre educación. Ustedes saben que Talvi es un obsesionado con el tema educativo. A conocerme, a saber de mi situación, cómo había llegado al CODICEN y ahí a partir de ahí generamos un vínculo siempre basado en el tema educativo y en su obsesión por tratar de encontrar soluciones a varios problemas que tenemos.
Uh-huh. ¿Y cómo fue esa conversación? ¿Dónde se concretó el ofrecimiento para acompañarlo en la fórmula por el Partido Colorado?
Bueno, hubo algunas conversaciones previas, el ofrecimiento fue del propio Ernesto Talvi, poniendo las virtudes o ponderando las circunstancias. Yo les quiero confesar que fue una decisión muy difícil para mí, y me motivaron algunas cosas. En primer lugar, yo también soy un tipo que he tomado por opción de vida la educación, me puedo considerar que soy un obsesivo por la educación, y bueno, tener la posibilidad de trabajar por la educación en otro ámbito y en un ámbito de esta naturaleza, o proyectados en un ámbito de esta naturaleza, porque cuando uno entra a jugar un partido, yo al menos siempre lo entro a jugar para ganar, me motivó. Me motivó también el propio accionar de Ernesto Talvi, de que dejó su zona de confort para estar en estos ámbitos que no le son propios, su vida profesional reconocida nacional e internacionalmente para estar en la política. Me motivó también el hacerlo dentro del partido por el cual siempre milité, un partido que tiene el Partido Colorado una riquísima historia en la educación y que siempre puso a la educación como herramienta fundamental para la justicia social. Entonces, en esa combinación de cosas, tomé la decisión de abandonar el proyecto desde el rol que tenía.
Robert, no, nos consta que lograr ingresar al CODICEN por elección abierta no estuvo ajeno a sangre, sudor y lágrima. ¿Cómo fue esa decisión de renunciar al CODICEN?
Bueno, tú sabes que nosotros participamos porque ustedes tuvieron en su momento la gentileza de entrevistarnos cuando éramos candidatos al Consejo y luego me entrevistaron varias veces como consejero. Nosotros constituimos un grupo bajo algunas premisas, ¿no? Fuerte foco en el interior del país, fuerte foco en la profesionalización de nosotros los docentes y la pluralidad. En la educación hay un problema que muchas veces queda en evidencia. No se puede trabajar desde la lógica fundacional y tampoco de la lógica de la coincidencia filosófica o de la coincidencia político-partidaria. Hay que trabajar con todos y para todos. Nosotros constituimos un grupo de docentes bajo esa premisa, con docentes sindicalizados, con docentes no sindicalizados, y trabajamos duramente 30-35 días en el año 2015, y en las elecciones de noviembre del 2015 sacamos 6.000 y pocos votos, 6.000, no me acuerdo exactamente cuántos, 6.800 creo que fueron votos, y nos permitió tener el segundo lugar en el CODICEN, y a partir de ahí trabajamos y estamos constituyendo un proyecto desde esa perspectiva que decía. Por eso el dejar el cargo nos implicó una cuestión emocional importante, pero lo hicimos convencidos.
La importancia de que quede claro que en el CODICEN representás a los docentes.
Sí, representaba.
Representabas a los docentes, no a los sindicalistas.
Sí.
Los sindicalistas, más bien que estaban, chocaban con tus posturas, estaban en contra de tus posiciones. Ergo, uno podría interpretar que la mayoría de los docentes que te votaron a vos chocan con las posiciones de los sindicalistas. ¿Es así?
Sí.
Y sin embargo, ¿por qué no logran imponerse cuando hay paro, cuando hay que definir una estrategia de qué hacer con el centro de estudio los días de paro? ¿Por qué se amilanan tanto? ¿O es que a los docentes no sindicalizados les sirven los paros porque aprovechan y no van a laburar?
Yo creo, con primera cosa, con lo que tú decís, Gabriel, que la comparto, hay que diferenciar los sindicatos de los docentes. La ANEP tiene en torno de 53.000 docentes y no todos son sindicalizados. Los porcentajes varían según el sindicato de que se trate. Cuando existen movilizaciones de distinta naturaleza, las adhesiones a los paros también varían y tienen porcentajes en algunos casos bajos y en otro en torno al 50%. Los docentes concurren. Yo lo que acá creo es que los docentes muchas veces le falta organización para poder las ideas que están que priman, ponerlas sobre la mesa y trabajar para que ellas se concreten. Yo humildemente te voy a decir una cosa. Una manifestación de esos docentes es Robar Silva, que estuviera en el CODICEN. Esos docentes se manifestaron en 30-35 días y logramos en el boca a boca y con cero recurso lograr llegar al CODICEN contra un aparato que estaba totalmente organizado y estructurado con apoyo del PIT-CNT. Creo que hay que trabajar porque esas cosas que la mayoría de los docentes estamos de acuerdo se concreten. Un ejemplo, para no hablar sobre cuestiones generales, la elección de horas por más de un año en los liceos, en la SUTU. La mayoría de los docentes, porque recorro el país, porque he conversado, estamos de acuerdo. Que no puede seguir gastándose millones y generándose incertidumbre año a año con la elección. Quizás queda la circunstancia de fortalecer el gobierno, fortalecer a quienes tienen la responsabilidad de tomar las decisiones y que las decisiones se tomen a pesar de que algunos estén en contra. Y si los que están en contra son los sindicatos, bueno, estarán en contra.
Robert, un elemento que era importante para elegir el compañero de fórmula por parte de Néstor Talvi era tratar de no salir heridos dentro de la interna partidaria y sobre todo que quien entró segundo era el expresidente Sanguinetti. ¿Cómo lo tomó Sanguinetti el aporte de su nombre para integrar la fórmula? ¿Qué conversó con él?
Bueno, Sanguinetti, yo tengo un especial aprecio y siempre lo digo, personal y profesional. El presidente Sanguinetti fue quien allá en 1996, siendo el presidente de la República, me llamó y confió en mi persona con 25 años para ser secretario general de secundaria. Y hizo esas cosas que
administración de Rama, en
administración
la
de
¿no?
Germán Rama, estaba Carbonell y Lindarti y Peña en secundaria. Y son esas cuestiones que en la vida te pasan, oportunidades que se te dan. Es decir, que siempre te pasa que alguien te dice, bueno, a ver, defendete vos, pero en esta cancha, a ver qué te pasa. Y bueno, entré a jugar en esa cancha, fue difícil al principio, fui el secretario más joven, según me dicen, de secundaria, el secretario general, luego me llamó Rama y fui al CODICEN. Entonces con el presidente Sanguinetti tengo un especial afecto porque fue quien me dio posibilidades, fue una de esas personas que en mi vida me dio oportunidades y creyó en mí. Y después también él continuó a cargo y en algunas situaciones personales que yo tuve muy difíciles en mi vida, él estuvo como un soldado a mi lado apoyándome. Entonces también en esas dos cosas tengo un especial afecto, reconocimiento y respeto por el presidente.
O sea que lo apoyó, le hizo alguna manifestación en particular después que se enteró que era la idea de Talvi nominarlo.
Sí, muy contento y apoyó esto desde un primer momento.
A Sanguinetti hay que reconocerle y a Rama haber sido los últimos dos que impulsaron algo parecido a una reforma en serio en la educación. Y Rama se chocó muy duramente con los docentes. Y hay gente que dice, no, ese estilo no puede ser. Y es la gente que cuando empieza a hablar de la educación y te dicen, la reforma no se puede hacer de espaldas a los docentes, pa, ya que digan una cosa tan obvia, a mí me genera una desconfianza, porque lo que está diciendo es otra cosa. Yo interpreto que está diciendo otra cosa cuando dice no se puede hacer. Es, no nos vamos a chocar como chocó Rama con la corporación, y sí, se hizo pelota, pero la historia le dio la razón.
Le ha reconocido.
La historia le dio razón, y la historia demuestra cómo ejemplos como lo de los centros de horario extendido,
la escuela de tiempo completo.
Las escuelas de tiempo completo, que los sindicatos le hicieron perder al país años por esas discusiones. Robert, ¿es necesario chocar con la corporación? ¿Podés hacer una reforma sin chocar con la corporación? Vos viviste el Promejora, vos viviste el proceso del Promejora. Lo que fue el Promejora, que involucraba a 2% del total de liceos, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, viendo ese ejemplo del Promejora, y si hay que cambiar el 100% de la educación, ¿vos pensás que se puede hacer sin chocar?
Yo creo una premisa antes. Los docentes somos los actores protagónicos y fundamentales para cualquier cambio en la educación. Los docentes. Y eso está dicho en la literatura del mundo entero. Y somos los que cuando entramos a nuestra aula tenemos el 100%. Eso es así. Y en los centros educativos lo mismo. Existen agrupamientos de docentes, por llamarlos de alguna manera, que tienen posiciones ortodoxas y que muchas veces, lamentablemente, ante cualquier propuesta de innovación, cualquiera sea, la oposición se antepone. El no se puede, el mantener el statu quo, y tampoco se generan propuestas alternativas. Yo creo que para llevar adelante algunos cambios va a haber que tomar medidas drásticas en algunas áreas de la educación. Y históricamente muchos integrantes, no todos, pero muchos integrantes de los sindicatos, porque los sindicatos son distintos, no es lo mismo hablar de una Federación Uruguaya de Magisterio, que una FENAPE, que una FUTU, no es lo mismo. Muchos se han opuesto y han dicho que no están de acuerdo. Llegado el momento, luego de las instancias de diálogo, acuerdo y del establecimiento de prioridades y de un plan de acción, las decisiones hay que tomarlas y hay que tomarlas.
Lo primero es cambiar la ley.
Vos sabés que yo ahí tengo un matiz. Yo creo que hay que hacer una nueva ley, porque esta ley tiene algunas cuestiones a mejorar, pero yo quiero dar la vuelta a la discusión. Mirá, la educación ha tenido varios problemas, y entre ellos es crear dos premisas que desde el 2005 estuvieron sobre la mesa. La primera es que dando más plata se solucionaba la educación, y la segunda es que cambiando la estructura de la educación se cambiaba. Cambiaba la gobernanza, se arreglaba la educación. Ninguna de las dos fueron evidencias, nos remitimos a los hechos. No podemos poner el foco de la discusión en la gobernanza, en cambiar la estructura de la educación, porque ahí distraemos, a mi criterio, lo que debe ser lo sustantivo de la discusión, que es ingresar al sistema educativo y adoptar las decisiones que corresponden en los distintos niveles. Creo que quizás una ley que le dé mayores potestades al CODICEN, que fortalezca el Ministerio de Educación desde una perspectiva de coordinador y articulador de todo el sistema educativo, público y privado, es necesario. Pero ponernos con foco en cambio en la gobernanza creo que nos va a distraer de lo sustantivo.
Robert, volvemos a la política partidaria. Si hay algo que ha llamado la atención es la renovación que está teniendo el Partido Colorado en cuanto a su formulación generacional y los orígenes que tienen los dos candidatos, tanto Ernesto Talvi como tú personalmente. ¿Cómo ves la nueva impronta del Partido Colorado a raíz del 30 de junio y los resultados y la apuesta hacia el futuro?
Yo creo que acá hay una realidad del Partido Colorado, yo lo veo muy vigoroso, con una sana y muy buena combinación entre la historia representada, la historia y el presente, pasado y futuro, representado en el presidente Sanguinetti y lo que él logró, porque el resurgir del Partido Colorado está estrechamente vinculado a dos cuestiones. Una es la del presidente Sanguinetti, que salió a la cancha, y hay que reconocerlo y agradecérselo, y otra la de Ernesto Talvi. Y también los grupos que han trabajado en todo el país, liderados por José Amorín, que aglutinaron la histórica Lista 15. Hay un proceso de renovación, de transformación, de cambio, pero lo que yo veo más importante es ese sentido de militancia, de creencia. A los colorados nos ha vuelto la pasión por militar, por volver a poner el Partido Colorado en la cancha y decir, bueno, somos una efectiva opción y alternativa para encabezar un nuevo gobierno y un nuevo periodo para el país. Y eso nos tiene que llenar de orgullo. Y eso ha llevado a que vuelvan al partido viejos dirigentes, viejos militantes, técnicos que quizás se habían alejado un poco del partido, es decir, políticos y técnicos, pero también nuevos. Cuando yo voy a algunas reuniones, ahora ayer, por ejemplo, que vi algunas personas, vos te das cuenta y ves en las imágenes, a veces publican reuniones, y vos ves gente nueva, gente que nunca habías visto en el Partido Colorado, y ves gente, como me ha pasado, que nunca votó al Partido Colorado y que en esta instancia se está acercando a impulso e iniciativa, principalmente de Ernesto Talvi, ¿no?
Pero antes habías reconocido que Sanguinetti tuvo un papel preponderante en este reflotar del partido, ¿verdad?
Sí.
Reconoces eso y a la vez dijiste que sos una especie de padrino político tuyo, ¿verdad? A partir de esas dos esa consideración y de esa realidad que vos interpretás, bueno, fue mi padrino político y a la vez tuvo un papel preponderante. ¿Cómo visualizás que Talvi haya rechazado hacer un acuerdo para ir en un mismo grupo con Sanguinetti? Es fuerte esa decisión, sobre todo después que lo fue a visitar 7 veces Sanguinetti para convencerlo de ir juntos, ¿no?
Sí, yo de esos detalles no los tengo, pero sí, creo que fue una decisión, te diría que valiente de Talvi y de su grupo, de querer conformar un espacio nuevo. Y yo lo razono por este lado. Si vos querés que un liderazgo emerja, un liderazgo que es nuevo, alguien que no estaba en la política, se consolide, marque presencia, estar al lado de una figura como la de Sanguinetti quizás lo hubiese opacado. Además, si vos querés plantear una cuestión un poco nueva, de una forma distinta de hacer política, con gente que se está incorporando, quizás por lo que me dicen y en muchos casos al Partido Colorado, es bueno que existan dos vertientes, una vertiente que aglutina, digamos, lo más tradicional del partido y otra vertiente que tiene lo más nuevo, aunque tiene cosas también tradicionales del partido. Yo creo, además, visto esto con el diario El Lunes, como decimos, ¿no fue una excelente decisión? ¿No fortaleció al Partido Colorado? Que hubieran dos potentes sectores, Sanguinetti por un lado y Talvi por el otro, creo que nos hizo mucho bien.
Sí, mirando por la votación respecto al anterior, no hay duda, ¿no?
Nos hizo muchísimo bien y fortaleció y generó eso que yo hablaba recién, esa mística del trabajo, de la militancia, del estar, del ir al acto, del abrir clubes. Yo hacía mucho tiempo, por circular en la calle, por andar, que no veía tanto Club Colorado, tanto Comité Colorado. Uh-huh. Hacía mucho tiempo que no veía. Entonces, creo que fue una sana combinación que hoy, viéndolo a la luz de los resultados y desde el lugar que estoy, me parece que fue muy positivo.
¿Y cómo hubieras visto una fórmula Talvi Sanguinetti?
Como Colorado, me hubiese gustado mucho. Pero creo también, y mirá lo que te estoy diciendo desde el lugar que estoy, porque claro, soy yo el candidato ahora, ¿no? Creo que una fórmula, también me lo dijo el presidente, ¿no? Una fórmula con una persona, yo tengo 48 años, en candidato así a un lugar de este tipo, obviamente, es la primera vez, creo que oxigena y muestra dos cosas fundamentales. Muestra, primero, renovación. Muestra una persona que ha estado comprometida por la educación en un lugar de esto. Yo siempre digo que soy esencialmente docente, ya lo dije acá, y no tengo plurito en decir, voy a ser la voz de los docentes en estos ámbitos. Y además, una cosa que no la hemos hablado, que yo siempre lo pongo con mucho orgullo, ¿no? Yo soy un tacuarembuense de pura cepa, soy un tipo del interior, alguien que se siente orgulloso y he trabajado en mis distintos ámbitos de acción por tratar de romper el centralismo montevideano que lamentablemente en muchos ámbitos sigue vigente, vive y lucha.
Muy bien, ¿alguna idea de cuándo puede definirse esto, digamos, quedar laudado, el tema sobre si está habilitado o no?
Bueno, no tengo idea de plazo, sé que en esta semana se va a presentar la consulta, por lo que me han dicho, y supongo que la semana que viene o la entrante se pronunciará la Corte, pero no tengo idea concreta de
para
plazo.
Ahí, cuando a veces llamamos a los constitucionalistas, ¿verdad? Lo que es a veces la ética, ¿no?, de esos constitucionalistas, para los cuales la Constitución siempre habla en favor de su partido. Mire esto, José Corseñac, cuando el tema Sendic, dijo que el vicepresidente no está comprendido por la restricción y no tiene que esperar para cobrar ese subsidio porque orgánicamente el vicepresidente de la República no es legislador. Corseñac,
¿Eso cuando lo descendí?
Corseñac ahora. Para mí es clarísimo que es un legislador, puede votar y debatir en el Senado. No hay dos bibliotecas en este caso, por lo que Silva no puede ser candidato.
Yo voy a ser de abogado del diablo. Ayer citamos a Morín Valle y a Pedro Bordaberry, que argumentaban en este mismo momento, lo descendí, de que era legislador y que no podía cobrar. Y ahora...
Claro, pero esos son políticos.
Bueno, son abogados también, ¿no?
Se supone que habla como un constitucionalista. Yo creo que digo que siempre Corseñac hace hablar la Constitución a favor de sus intereses.
Robert Silva, gracias, un gusto y bueno, éxito en esta nueva etapa de su vida, muy relevante, ¿no? Dejar la docencia para pasar a la política activa, ¿no?
Bueno, la voy a precisar, así que muchísimas gracias. Que suerte. Pase muy bien. Chau, chau.